Radio Claret América presenta Padres en Entrenamiento, con la especialista en educación infantil, Dalia Rocha. Los niños llegan sin manual de instrucciones. Aquí el reto de educarlos para ser mejores padres. Rompe con las cadenas transgeneracionales y cría seres humanos que vengan a cumplir con su misión en la Tierra. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en otro programa más de Padres en Entrenamiento. Hoy vamos a escuchar el segundo capítulo de la historia de Griselda, madre de trillizos, quien es arquitecta de profesión, vive en Estados Unidos y nos va a platicar acerca de su embarazo y de cómo fue el nacimiento de sus hijos prematuros y cómo sobrellevar este reto de la vida que le puso en sus manos para poder criar a tres hijos a la vez. Gris, muchas gracias por tu testimonio. Nos estabas platicando acerca de que estabas en el hospital porque se te vino una preeclampsia y les te habían dado una inyección para fortalecer los pulmones de tus hijos. Platícanos cómo fue ahora sí esta parte del nacimiento de tus bebés.
Hola, Dalia, sí, muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez y continuar compartiéndoles mi historia. Te contaba que, pues, mi experiencia, creo que hablábamos en el último capítulo de la parte más difícil de mi embarazo. Me preguntabas qué fue la dificultad. Y, pues, una parte que fue difícil para mí fue que al momento de nacer mis hijos, el día que nacieron fue una cesárea de emergencia. Yo iba a un chequeo. Y como te digo, estaba desarrollando preeclampsia, me sentía bastante mal cuando llegué y naturalmente mi esposo y yo estábamos muy nerviosos. Entonces, a diferencia de lo que puedes esperar con una cesárea programada, que ya vas preparada, con tu maletita, bueno, llevaba todo, pero pues fue todo apurado realmente, ¿no? Y no iba yo en las óptimas condiciones, sintiéndome del todo bien. Entonces, pues fue muy tensionante. Mi mamá iba con nosotros, tuve la fortuna de que mi mamá estuvo con nosotros durante buena parte de mi embarazo, porque cuando estuve hospitalizada ella me acompañó y después que tenía que estar en reposo. Entonces, pues naturalmente todos muy nerviosos, mucho apuro, empiezan a llegar todos los doctores porque empiezan a prepararte para la anestesia. Y pues esto fue difícil. También al momento de la cesárea, mi esposo sí pudo estar conmigo, pero imagínate, el quirófano está pero lleno de gente porque cada bebé tenía un equipo de especialistas neonatales esperándolos para llevárselos a la incubadora de inmediato. Entonces, pues no pude tener a mis bebés, darles un beso o sentirlos así en mi regazo, en mi pecho después de nacer. Alcancé, nada más le pedí a la doctora, literalmente se los llevan corriendo, se hace cuenta que salen, no sé qué les hacen porque pues ya estaba acostada, pero rápido los ponen en la incubadora y yo creo que les ponen la asistencia para respirar, no estoy segura, pero le pedí a la doctora si podía verlo. Afortunadamente Julián fue el primero que nació y lloró un poquito, era una cosita, no pesaba, pesaba 995 gramos, era una miniatura, pero lloró y lo pude escuchar, eso fue un gran alivio para mí. Y me lo alcanzaron a mostrar, lo único que pude ver fue su pelito, el poco pelito que tenía mi bebé, y uno tras otro nacieron, uno tras otro en un minuto de diferencia, y cuando menos pensé ya no había nadie en el quirófano. Yo le había pedido a mi esposo de antemano que él se fuera con los bebés, déjame a mí, yo vete que los bebés estén bien, y pues digo, no fue, yo hubiera querido tener un momento para tenerlos conmigo, pero me preparó muy bien que el ginecólogo desde el día número uno, cuando nos dimos cuenta que eran trillizos, dijo todas estas cosas que podían pasar, me las advirtió. Entonces, de cierto modo estábamos preparados, pero sí, en retrospectiva, pues sí, eso fue algo duro. También de ahí me llevaron a recuperación y mis bebés estaban en el NICU y no pude ir a visitarlos hasta más de 24 horas después porque había ciertas condiciones que yo tenía que tener para poderme incorporar. Ya sabes que tienen que prevenir los coágulos, cosas, la verdad no sé exactamente qué, pero no los pude ir a visitar ni conocerlos. Vi en fotografía primero, mi esposo fue y les tomó fotos y me las trajo, pero realmente son cosas que anticipábamos de cierto modo, que son menores a cambio de la atención que recibieron y de que salimos del hospital finalmente con 3 bebés saludables.
Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Y Gris, ¿se estabilizó tu presión?
Sí, gracias a Dios no tuve ningún problema posparto. Uh-huh. Me llevaron a recuperación, me monitorearon, estuve bien. Digo, pues ya sabes, la herida nada más, en lo que me recuperé de eso, pero la verdad mi salud ya nunca he tenido problema de presión. Fue pues óptima ya mi recuperación, realmente.
¿Y te fuiste tú a casa o estuviste junto con los bebés en el hospital? ¿O cómo fue ese tiempo en el que estuvieron los niños en el hospital?
Ay, pues otra parte de la aventura, dale. Y te digo que en retrospectiva a lo mejor yo estaba tan emocionada y estoy tan agradecida de tener a mis hijos sanos que a lo mejor ya no me acuerdo tanto de las partes malas o no tan agradables, pero pues fue una logística pues increíble, porque mira, nosotros vivíamos en Las Cruces, uh-huh. pero los niños nacieron en El Paso, porque la unidad neonatal del Paso es mucho mejor que la de Las Cruces, y el doctor que te comentaba que conocí gracias a que un día tuve un sangrado y tuve que ir al hospital, uh-huh. me dijo, mira, tus hijos pueden nacer aquí, y yo a mí la Mora lo recibo, tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales, pero lo que va a pasar es que si uno de tus bebés nace mejor que otro o uno está más delicado, lo van a transportar al Paso y vas a tener un bebé aquí, otro allá y tú aquí. Mm. Entonces, con el afán de prevenir eso, yo me estuve atendiendo en El Paso todo el tiempo y planeamos el nacimiento en el hospital que tiene la mejor unidad de cuidados neonatales. Entonces, pues, cuando me dieron de alta, porque evidentemente pues no te dejan ahí, en cuanto me recuperé, no recuerdo cuántos días estuve yo en el hospital, deben haber sido 3 o 4 máximo. Uh-huh. No tenía yo la experiencia, no tuve la experiencia o la fortuna de que me llevaran al niño al cuarto y luego se lo llevaran, porque mis hijos pues estaban todo el tiempo en el NICU, en su incubadora. Uh-huh. Pero cuando me dieron de alta, recurrimos a mi tía, que tiene su casa en El Paso, y le pedí posada. Básicamente le dije, tía, ¿me permites hospedarme contigo? Uh-huh. Había hablado con ella desde antes, previendo esto, pero tuve la bendición de que mi tía nos recibió con las puertas abiertas, y uh-huh. mi mamá y yo nos quedamos ahí con ella. Mi esposo tenía que regresar a trabajar, porque alguien tenía que seguir trabajando y generando el ingreso, porque, uh-huh. en paréntesis te voy a comentar, que en Estados Unidos la incapacidad por maternidad no es por ley. Entonces el trabajo que yo tenía no gozaba de ese beneficio. Okay. Entonces la ley te protege de que te despidan, okay. pero uh-huh. no los obliga a darte un sueldo, ni a pagar tus gastos médicos, ni mucho menos. Okay. Entonces yo no estaba percibiendo un ingreso. Entonces mi esposo pues tenía que reintegrarse a sus actividades. Entonces él estaba en Las Cruces, mi mamá y yo en la casa de mi tía. Todos los días tenía que ir al NICU. Bueno, no tenía, yo quería estar en el NICU.
Claro.
Que fue difícil porque yo estaba en recuperación de la cesárea, entonces yo no tuve realmente reposo, porque pues para ir al NICU tenía que caminar en el hospital y estarme parada junto a las incubadoras. Pero pues finalmente todo se acomodó. Y no podía manejar, mi mamá uh-huh. nunca había manejado en Estados Unidos y se aventó. Para con tal de ayudarnos, ella jamás había manejado en el freeway, pero pues bueno, hasta eso le tocó a mi mamá vivir esa nueva experiencia.
Ajá.
Y pues así lo manejamos. Mi esposo venía, trataba de venir todas las tardes, no está tan lejos, son 45 minutos desde uh-huh. Las Cruces hasta el hospital donde estábamos. Entonces empezamos como que a organizarnos qué días iba a venir él, y yo me dediqué a producir leche para mis hijos.
Ajá. Uh-huh.
Y pues también fue algo diferente, no tuve la opción inmediata de amamantarlos, tuve que uh-huh. usar un extractor de leche, y pues ese era mi trabajo, darle a visitar a mis hijos, llevarles uh-huh. leche, regresar, y así lo pasamos desde el 25 de septiembre, que fue el día que nacieron, uh-huh. hasta el 9 de diciembre, que fue cuando salió Emma. Fueron saliendo aparte en etapas, primero salió Julián, uh-huh. luego Mateo, y luego Emma, lo que le agregó interés a nuestra logística, porque imagínate, ya cuando salió Julián, pues nos lo llevamos a Las Cruces, donde teníamos ya su cunita, uh-huh. pero yo tenía que venir a traerles leche y a ver a los otros dos en El Paso. Entonces nos dividimos, hicimos un buen equipo ahí entre mi mamá, mi esposo y yo. En ese inter llegó la gran bendición que te comentaba de que mi esposo recibió una oferta de trabajo en Albuquerque. Entonces, había días que nosotros estábamos en El Paso y mi esposo en Albuquerque porque había venido a algo del proceso de integrarse al nuevo trabajo. Y luego empezó a buscar casa porque pues si ya se está el trabajo teníamos que mudarnos con tres recién nacidos, prematuros. Pero vuelvo a lo mismo, todo se acomodó. Cosas que cuando las veo no puedo de verdad calificarlas de otra cosa que milagros, porque te digo, la mudanza, imagínate, vivíamos en una casa, teníamos casa, los niños recién nacidos, pues bien de salud, pero delicados también, era tiempo de invierno y los tienes que proteger muchísimo de las infecciones respiratorias, empacar la casa completa para mudarte a otra ciudad. Mientras cuidas a tres recién nacidos que además tienen que comer cada 2 horas, no tenía opción yo de dejarlos dormir para, ya ves, ¿no? Que si nacen y está dormido, te dicen, no los despiertes, cuando se despierta le das, no, que era obligatorio porque tenían que ganar peso.
Exacto.
Salieron del hospital pesando apenas 2 kilos, 2 kilos después de más de 70 días en terapia intensiva. Pues sí fue un reto, pero todo se acomodó de una manera tan maravillosa y tengo tantas personas a las que agradecerles, compañeras mías de trabajo que iban a ayudarme a empacar cosas, una cantidad de apoyo, nos daban regalos, dinero, ropa para los bebés, como que todo el mundo está tan fascinado con nuestra experiencia. Mi vecina organizó para que sus amigas de la iglesia, que ni siquiera eran amigas mías, nos llevaran comida todos los días para que yo no tuviera que cocinar. Conocidos de ellos y de otros amigos míos fueron a ayudarnos a subir cosas al camión de mudanza que otro amigo nuestro que tiene mueblería nos hizo favor de trasladarnos todos nuestros muebles sin costo a Albuquerque porque él traía fletes una vez por semana a Albuquerque, pero que la verdad son cosas que nunca les voy a poder pagar y que yo no hubiera podido prever ni planear ni controlar si no hubiera sido porque un poder mayor y la torta bajo el brazo que trajeron mis hijos. Y ese confiar, dale, en que las cosas para bien o para la, que digamos que saldrían de una manera u otra. Cuando lo veo en retrospectiva, tampoco quiero dar el mensaje que todo fue perfecto y sonrisas y que nunca nada me dolió, que nada fue difícil. Muchas veces pues lloré parada junto a las incubadoras porque me dolía mi herida de la cesárea y tenía que estar ahí, o también de no estar en mi propia casa. O sea, digo, hay cosas que no fueron óptimas, pero que salieron bien y que las sobrellevamos con el apoyo de tantas personas que nos dieron su apoyo, su tiempo, su cariño, y que finalmente pues resultó en 3 niños perfectamente sanos y pues no tengo más que agradecimiento por eso.
Fíjate que importante, y tú estando lejos, Gris, o sea, me imagino que construir una red de apoyo es mucho más sencillo cuando te encuentras en tu casa, alrededor de tu familia, y ya sabes, no falta que la hermana, el primo, la amiga de la infancia. Pero qué padre tu experiencia en donde tu red de apoyo llegó así, como dices tú, como un milagro de las amigas de la iglesia, de los vecinos, de el amigo del trabajo. Entonces, realmente enfrentaron esta situación muy acompañados. Y que sí, tu mamá, fíjate, estuvo a estar contigo.
Sí, totalmente, dale. Y fíjate que fue una sorpresa muy grata para mí. Evidentemente fue muy gratificante saber que había personas que nos apreciaban tanto como para apoyarnos, ¿verdad?
Claro.
Y que realmente hicieron mucho más allá de lo que no tenían ni siquiera por qué ayudarnos e hicieron cosas que yo jamás hubiera esperado.
Claro.
Entonces, eso obviamente es porque hay gente buena en todos lados y es muy bonito ver eso, que puedes recurrir. También otra cosa importante que aprendí de esa experiencia es que es importante pedir ayuda. Es importante saber cuándo necesitamos el apoyo de alguien. Y tener la humildad y la capacidad de pedirlo también. Y de verdad te sorprendes. Recibimos tanto cariño y tanto apoyo desinteresado de tantas personas. Y sí, realmente fue una experiencia muy, muy bonita.
Sí, yo no me imagino estar empacando las cosas de la casa mientras tengo que estar cuidando a los bebés, que si uno se cambia y ya sabes, de que le das comida, se hacen, lo tienes que cambiar y luego en eso el otro llora, no sabría cómo hacer.
No, hombre,
eso
nos tuvimos
más
que
guardar las cosas en la casa, no, no.
No, no tienes cabeza, no, olvídalo, no. La verdad es que hubiera sido imposible sin recurrir a la ayuda y sin la bondad de tantas personas que acudieron a mí, a mi llamado. Muchas me estaban muy pendientes de mí, sí recurrí, sí pedí ayuda, pero creo que ni siquiera tenía que hacerlo porque estaban tan pendientes y tan dispuestos a ayudar. Respecto a lo que dices de los horarios, pues una ventaja de que estuvieron en el NICU es que en cierto modo, aunque te digo, pues yo tenía que ir, venir, pero me dio cierto tiempo para recuperarme. Y las enfermeras fueron maravillosas y nos enseñaron cómo cuidar de un bebecito de ese tamaño, pues nosotros papás primerizos y con unas cositas que aunque son tan delicadas, también son increíblemente fuertes, ¿eh? Los bebés, es indescriptible verlos, estaban tan chiquititos y son tan, ay, tan fuertes y tan valientes, de verdad. Entonces, nos tuvimos que organizar en horarios y en el NICU todo es por horarios. Entonces, y es la mejor manera de conservar tu cordura cuando tienes tres bebecitos recién nacidos, tener horarios, todo con los trates, pues se hace en serie, se cuenta. Ajá. Se va a hacer esto y no hay con que, bueno, tú sí tienes ganas y tú no, no. O sea, todos tienen que ser parejo porque si no, no puedes. Pierdes el hilo de quién ya comió, tiene que ser todo así organizado, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer. Entonces salimos ya con cierto ritmo y como te digo, era obligatorio en nuestro caso que ellos comieran cada 2 horas porque necesitaban las calorías. Entonces, dormidos o despiertos, haz de cuenta, era cada 2 horas, había que cambiarle su pañalito, que usaban un pañalito de prematuros y lo tenía que doblar de lo chiquito que estaba. Y luego darle su alimento y pues apenas ellos desarrollando bien su reflejo de succión, entonces pues te tardabas.
Claro.
Y les dábamos biberón, realmente los amamanté muy poco porque no tuvimos el tiempo y la oportunidad. Hay mamás, conozco mamás de trillizos que han amamantado 100% hasta por 3 años, ¿eh? Digo, no es imposible. Y yo sí invitaría a todas las mamás a intentarlo lo más que puedas, pero también quitarnos esas expectativas que no nos ayudan, ¿verdad?
Claro.
Digo, puedes intentar y hay mamás de trillizos que conozco que han usado pañales de tela, que te digo, no usaron fórmula ni una vez, y qué maravilloso si lo pueden lograr, ¿verdad?
Claro.
Pero también saber que no hay una sola forma de ser una buena mamá y no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces, te digo, yo les daba leche materna, pero yo la tenía que extraer y darles con el biberón. Entonces era uno tras otro, y la primera noche que los tuve a los tres, yo dije, no, ya tenía todo listo, tenía los pañuelitos, no hombre, yo aquí les doy y luego me duermo de tal hora a tal hora. No, pues claro que no. O sea, un balde de agua fría para cuando terminé con el tercero, ya le tocaba el primer.
Ya habían pasado las 2 horas.
Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, y yo así, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces tuvimos que cambiar el plan y era un plan de que no esperabas dormir para nada. Entonces, más bien tenemos turnos. Tuve la bendición de que mi mamá estaba. Entonces, yo hacía el turno de la noche, que eran tres rondas, digamos, de alimentarlos y cambiarlos. Y luego caía rendida y mi mamá se hacía cargo por las otras 3 veces que les tocaba comer. Y luego yo y mi esposo sí en ese momento estaba, porque digo, ya para ese entonces él estaba yendo y viniendo de Albuquerque. Entonces, pues la locura, pero salió, a fin de cuentas.
¿Qué recomendaciones les pudieras dar a otras mamás que ahorita se encuentran en su etapa de mamás de bebés recién nacidos y que pues muchas veces no hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para el arreglo, para la vida social, la vida de pareja, para hacer la comida? ¿Qué recomendación podrías hacer tú, Gris?
Creo que lo importante es saber que nada dura para siempre. Tú lo dijiste al principio de nuestra entrevista, que a veces parece que es interminable cierta etapa porque estás sin dormir, te sientes cansada. A veces no te reconoces cuando te ves en el espejo porque tu cuerpo cambió. Pero no dura para siempre. Entonces, creo que yo les podría recomendar, Dalia, tener expectativas sanas. Ahorita estamos saturados de información. Ves en Facebook posts de mamás que parecen perfectas con la casa impecable, el bebé combinadito, la foto así perfecta, se ve, combina todo, la cobijita con el trajecito. Y la mamá así con el pelo rizado y el maquillaje, te dice, ah, caray, o sea, ¿qué me está pasando? Porque yo no puedo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces, no estoy criticando eso. Si puedes y tienes la red de apoyo, habrá quien tenga nani, ¿verdad? O tienen alguien que les ayuda, pues qué fantástico, pero no hay, ¿cómo te diré?
Si creo te sientes frustrada de ver eso.
Sí, tenemos que ser indulgentes con nosotras mismas. O sea, es el trabajo más grande que puede hacer un ser humano, crear vida. Y está bien tener días, hay días en que todo te sale muy bien, o le agarras ya la onda. A mí me pasaba mucho con mis hijos, teníamos horarios, entonces a veces me salían muy bien y decía, ya le agarré, es que ya sé, si los acuesto se duermen muy bien. ¿Y qué pasa? Que a la siguiente semana ellos pasan a otra etapa porque están creciendo y lo que te funcionó la semana anterior ya no te funciona esta semana. Entonces creo que sería importante redefinir lo que significa el autocuidado. A lo mejor el autocuidado no es verte así súper linda o irte al spa todo un día. Hay pequeñas cosas. Creo que el autocuidado empieza por ser más compasivas con nosotras mismas. Okay. No ser tan críticas. No esperar perfección en todos los aspectos al mismo tiempo. Y que cedas o des prioridad a algo en esta etapa no significa que estás dándote por vencida en ese otro aspecto que estás dejando atrás en este momento, ¿verdad? Toma otro lugar. Ahorita tu prioridad es que tus hijos estén sanos, ¿verdad? Bien cuidados, o sea, los cuidas de que estén seguros y tan sanos como sea posible. Tener expectativas sanas de lo que es la maternidad, no engañarnos por lo que vemos a veces que es una realidad curada, ¿verdad? Muy bien preparada. La maternidad es hermosa, pero no es perfecta, como ningún aspecto de la vida lo es.
Claro.
Entonces, sí darte ese espacio para reconocer el trabajo que estás haciendo, darte el espacio para llorar si tienes que llorar, y recurrir, pedir ayuda si tienes quien te ayude y necesitas un momento para salirte a tomar el aire fresco, hacerlo. Pero hay días en los que a lo mejor te la pasaste en pijama y no te bañaste, o no pudiste bañar al niño, o la casa está tirada y no va a pasar nada, se pasa tan rápido. Creo que a veces el perfeccionismo o exigirnos demasiado también son grandes ladrones del gozo y de disfrutar el momento que estamos viviendo.
¿Y cómo ha afectado o influido las diferencias culturales en tu maternidad?
Sí, ha sido algo pues completamente nuevo para nosotros. Mi esposo y yo nos mudamos a Estados Unidos ya como adultos. O sea, como te decía, cuando nos casamos nos venimos aquí. Toda nuestra vida, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra vida escolar, toda fue en México. Cuando yo me mudé, mis amigas, la mayoría todavía no se casaban. Entonces las maternidades de mis amigas y de mi hermana, de mi cuñada, yo las viví a distancia. No me tocó verlo de primera mano. Entonces, cuando yo fui mamá, por ejemplo, yo me uní a un grupo de mamás de trillizos, pero es un grupo americano de mamás de trillizos. Son solo mamás de trillizos que tuvieron a sus hijos en el 2015. Y es muy padre porque vas en la misma etapa. Pero fíjate que son muy organizados aquí. Aquí son muy estructurados. Y obviamente estoy generalizando, hay de todo, ¿no? O sea, es un país lleno de gente con todo tipo de personalidades, pero la cultura en sí es muy estructurada. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que me empecé a estresar porque los niños tenían a lo mejor, no sé, creo que no habían cumplido ni el año, y te íbamos más o menos todas mamás de un grupo de edad similar y trillizos. Y había conversaciones en un grupo de Facebook, había conversaciones de, oigan, es que ya empecé a buscar los preescolares para mis hijos porque las preinscripciones para cuando cumplan 3 años, y yo no podía ni con el día. O sea, yo decía, yo no, o sea, a mí no me sale. Y luego compartían sus horarios, así los tenían impresos, ¿no? De que a las 7 de la mañana despiertan, 7:30, 8 onzas de no sé qué, 8 avena con no sé cuánto, y luego siesta, y así. Y yo decía, soy un desastre. O sea, yo digo, y tenía mi orden, ¿eh? Porque, pero fíjate, aquí es donde entra lo interesante de las diferencias culturales. Yo hablaba con mis amigas, mis primas en México, que me decían comentarios como, no, es que, o sea, yo sé que tú eres súper organizada, pero, y que tú tienes tu horario muy fijo. Y yo acá, comparándome con mamás de otra cultura, yo me sentía que yo era el desastre. Y para mis amigas, mamás mexicanas, yo era muy estructurada. Entonces, como que me encontré en este punto medio, ¿no? Atrapada entre las dos extremos. Y me sirvió lo mismo que te comentaba como consejo. Pues entender que yo soy yo y tomar lo que me sirve de cada lado y soltar lo que no. porque realmente la comparación no nos lleva a nada. Digo, es una forma, tener esas referencias es bueno, pero tenemos que saber depurar y escoger. Y finalmente tus hijos crecen en tu burbuja, tú eres tu mamá y tu personalidad, tu forma de ser y lo que funciona para tu familia es muy único. Sí, hemos tenido retos culturales en cuanto al idioma. Por ejemplo, nosotros hablamos solo español en la casa, 100% fue una decisión que tomamos y confiamos en que ellos van a adquirir el inglés, que ya lo entienden bastante bien y lo van hablando cada vez más. Y trato de yo aprender de la cultura aquí para inculcarles, porque finalmente ellos nacieron aquí y aquí vivimos y parece ser que aquí vamos a seguir. Y también compartirles el orgullo de donde venimos nosotros. Pero sí, en cuanto a la maternidad, en México como que los niños los llevamos a todos lados con nosotros, se adaptan mucho a la vida de los adultos, ¿no? Entonces es muy común, yo me acuerdo, así crecí, si vas a la casa de visita, a casa de tus tíos de visita, pues te quedas despierto jugando con tus primos hasta las horas que se acabe la reunión. Como que somos un poco más relajados en ese aspecto, y aquí la vida de los papás gira mucho en torno a los hijos, los horarios se respetan mucho, y pues te digo, hemos ido tomando lo que nos funciona, nosotros siendo papás de trillizos y con una vida social pues muy, la verdad no tenemos mucha actividad social aquí, aunque tenemos buenos amigos, pues no es tan constante ni intensa como puede llegar a ser en México, porque no tenemos muchas actividades familiares, porque nuestra familia está lejos. Entonces, pues nos hemos enfocado mucho en apegarnos a los horarios de los niños y a nuestra familia, nuestra pequeña familia, nuestro núcleo. Y ha sido algo favorable, pero sí, siempre tratando de mantener la flexibilidad.
¿Y cómo le has hecho ya ahorita? Tus hijos tienen 6 años. Increíble, como para poder, para poder equilibrar esta parte humana tuya, que necesita tiempo para crecer como persona y que no te absorba la maternidad, que te puedas perder en esta parte personal de decir, ay, pues ¿quién soy? O sea, ya todo esto me robó el tiempo. ¿Cómo podemos equilibrar esa parte, Gris?
Creo que son etapas, como decíamos hace un momento. Yo tuve la fortuna de quedarme en casa con los niños cuando los trajimos a casa. Mi esposo encontró este trabajo, yo renuncié al mío. Y estuve 4 años de mamá de tiempo completo. Entonces, sí hubo etapas difíciles, porque la verdad es muy, muy cansado. O sea, y sí, tuve 3. Al principio mi mamá estuvo con nosotros hasta que cumplieron como 3 meses de nacidos. Después tuve ayuda, una amiga que venía y me ayudaba por su buen corazón. Yo creo que me dijo, esta pobre necesita de mi ayuda, y venía un par de veces por semana. Pero en general hemos sido mi esposo y yo. Entonces, mi esposo iba al trabajo a las 8 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Y sí hubo etapas en las que sí me sentí, como te digo, es como volver a conocerte, porque ya no eres la persona que eras antes, tus prioridades son diferentes. Pienso que uno de los retos más grandes es que los hijos, y creo que tengas uno o tengas 3, a lo mejor lo mío es un poco más intenso porque eran 3 de la misma edad al mismo tiempo, pero demandan mucho. Entonces había veces en que yo no encontraba un espacio ni para pensar o oír mis pensamientos, ¿no? O sea, que dices, híjole, quiero ir al baño en silencio, por favor. O sea, como que
sí, claro.
Creo que como mamá, el conflicto que eso genera es que dices, ¿cómo es posible que lo que más amo en el mundo y lo mejor que me ha pasado me genere también esta sensación de cansancio y de, a veces, hartazgo, ¿no? Que estás así, que dices, es que ya no puedo y...
Ajá, ¿de dónde se apagan? Dame un tiempo.
Exactamente, sí, de que denme un ratito, por favor. Y aprender, yo tuve que reaprender a gestionar mis emociones, porque pues me interesa mucho a mí modelarles, no que todo es felicidad, sino que tenemos emociones de todo tipo y que las podemos gestionar, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de lo inmadura que estaba yo en ese aspecto, de gestionar la frustración, cosas que no había enfrentado antes porque no había tanta demanda de mí, ¿verdad?
Claro,
Pero como te digo, se oye muy cliché, pero en un abrir y cerrar de ojos pasó. O sea, la etapa de bebitos pasó, llegaron a ser niñitos, y ahorita que lo veo, ya tienen 6 años, yo tuve la fortuna de retomar la vida laboral a finales del 2019. Cuando ellos iban a empezar su vida escolar. Entonces, te diré que sí fue difícil mantener mi identidad como persona separada de convertirte particularmente yo en la mamá de los triates, ¿no?
Exacto, ajá.
Y creo que es importante buscar actividades que no tienen que ser grandes cosas o irte de fin de semana tú sola. Si puedes, qué bueno, ¿no? Padrísimo. Uh-huh. Pero pequeñas actividades que te conecten con lo que a ti te guste. Pero sí creo que hay que ser muy intencionales y recordar que cuidarte a ti misma no es como que algo extra, es básico, porque no puedes dar lo que no tienes.
Exacto.
O sea, es como mamás, nos sentimos egoístas por tomar tiempo para nosotros, es como me voy a ir y dejar, ¿cómo? Es necesario. Entonces, encontrar cosas que a ti te llenen en pequeños incrementos y tratar de incorporarlas en tu rutina diaria. A lo mejor es, no sé, que se durmió el niño y ves un pedacito de una serie que te gusta o hablas con una amiga. A veces tienes que escoger, se dormían mis hijos, cuando se dormían los tres decía, a ver, me baño, limpio, como, voy al baño o le hablo a una amiga para platicar y en eso ya lloró uno y no hice nada. Entonces, sé realista, pero lo que más les puedo compartir es que a veces sentimos que tenemos que resolver esto, reencontrarnos, equilibrarnos y se pasa tan rápido que casi casi se da de manera natural. Ahorita yo ya estoy en una etapa en la que tengo mi vida laboral ya restablecida, mi rol como mamá de niños de kinder y como esposa ya estamos siendo capaces de encontrar espacios para estar mi esposo y yo solos, porque pues la verdad también eso tomó un segundo plano, porque sí, sin familia aquí no hay con que el fin de semana sean con la abuelita.
Exacto.
Entonces, o estamos los dos con ellos, o si vas a ir a hacer una compra, o vas tú, o voy yo, o vamos todos, y siempre ha sido así nuestra organización. Y sí hubo momentos en los que yo sí me preocupé o que tuvimos así la conversación, es que ya nunca hablamos y es que no tenemos tiempo para nosotros o que notas que ya la unión, digo, siempre hemos funcionado de maravilla como equipo, como papás, pero que dices, es que ya hace años que no platicamos, o sea, no tenemos tiempo para nosotros y a veces ni ganas te dan, estás tan cansado al final del día que dices, sabes que necesito estar en silencio, o sea, entonces, pero que son etapas que se pasan volando. Y que si mantienes los cimientos bien y te cuidas tu salud mental, muy importante, cuando menos pienses ya te vas a encontrar respirando un poco más tranquila y retomando, no eres la misma persona, eres una persona, bueno, en mi caso yo me siento mucho mejor, me siento mucho más completa y pues me voy como, no sé si me gusta esa expresión, pero reinventando, o sea, descubriendo quién soy yo ahora que soy una mujer profesionista, que tiene tres hijos. La última vez que trabajé, yo era de las más jóvenes del equipo de trabajo, sin hijos, otra cosa, ¿no? Entonces,
claro,
vas redefiniendo lo que significa tener una vida completa y equilibrada.
Pues muchísimas gracias, Gris. Ha sido increíble escuchar tu historia. Sé que va a ser de mucho valor para todos los que la estamos escuchando. Y te damos las gracias, infinitas gracias por habernos acompañado en este programa de Padres en Entrenamiento, donde sé que el ser madre es una labor tan importante para la construcción de otra vida. Y bueno, en tu caso, que nos hayas compartido la historia de ser mamá de tres, de trillizos, ha sido una maravillosa historia y cómo me quedo con esta parte del soltar, de abrazar la incertidumbre, de darme como prioridad mi bienestar, qué importante eso, y cómo también los milagros nos acompañan cuando soltamos, ¿no? Hay un poder más grande que nos va acomodando las cosas y cómo las experiencias que se nos presentan en la vida nos van llevando a ser las mujeres que somos ahora. Muchísimas gracias, Gris.
Gracias a ti, Dalia, de verdad te agradezco mucho que hayas pensado en mí para compartir una experiencia que, si bien yo no creo que sea nada especial, todas las mamás, o al contrario, debería decir que todas las mamás tenemos una historia especial, porque la vida, concebir y dar vida es un verdadero milagro. Y me siento muy agradecida por haber tenido este espacio y espero que a alguien le sea de utilidad lo que yo pueda compartir, que como te digo, es un trabajo de por vida. La maternidad no se acaba hasta nuestro último día en este mundo.
Exacto.
Entonces, tratar de disfrutarlo, de ser buenas con nosotras mismas y de abrazar la vida completa con lo que viene, con lo bueno y con lo malo y ya.
Muchas gracias, Gris.
Gracias a ti, Dalia.
Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Síguenos para más consejos en Padres en Entrenamiento, en Facebook y en Instagram. Nos vemos para el siguiente programa. Mi nombre es Dalia Rocha, me dio mucho gusto saludarte. Bye.
Gracias por acompañarnos en un programa más de Padres en Entrenamiento a través de Radio Claret América. Los esperamos en nuestra página web radioclaretamerica.com, donde podrá encontrar más programas de crecimiento espiritual y emocional.